La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Condena internacional tras la muerte de más de 100 palestinos en Gaza tras disparos y una estampida cuando recibían ayuda humanitaria. Hamas acusa a los soldados israelíes mientras Tel Aviv niega responsabilidades. Francia, China y Estados Unidos exigen una investigación exhaustiva. Elecciones en Irán este viernes. Elige a los nuevos miembros del Parlamento y la Asamblea de Expertos en medio de llamados de la oposición a boicotear estas elecciones y donde se espera una baja participación. En Guatemala, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo denunció penalmente a la polémica fiscal Consuelo Porras por incumplimiento de deberes. Esta fiscal, recordemos, emprendió una cruzada judicial para impedir que Arévalo asuma el poder y fue sancionada por Estados Unidos. Condena internacional tras la muerte de más de 110 palestinos durante una distribución de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Murieron por disparos y después de la enorme estampida que siguió a estos tiros. El presidente francés Emmanuel Macron ha pedido una investigación exhaustiva y expresó su más enérgica condena por los disparos dirigidos por soldados israelíes. Se manifestó al respecto también el canciller francés Stéphane Séjourné.
La situación humanitaria es catastrófica desde hace varias semanas. Lo que está sucediendo es indefendible, injustificable, y creo que Israel debe poder escucharlo. Y esto debe parar. La gente está luchando por alimentos y hay disturbios por eso. Hemos escuchado la petición del secretario general de Naciones Unidas de abrir una investigación independiente y creo que Francia apoyará esa propuesta.
China también condenó este hecho, mientras que Estados Unidos exigió respuestas a Israel. Desde la capital del país, Tel Aviv, amplía la información nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Hamas acusa a Israel de haber acribillado un centenar de víctimas y la versión israelí es que no un centenar, pero sí decenas de palestinos murieron y no por heridas de bala o el disparo de un tanque, sino aplastados por los mismos camiones que transportaban la ayuda humanitaria y por la estampida humana causada por decenas de miles de palestinos hambrientos y desesperados. Un analista del diario Haaretz escribe que se trata de una situación que puede repetirse e incluso ampliarse a medida que aumente el caos en la franja y no se encuentre un acuerdo político que calme un poco más los ánimos mientras se intenta restablecer algo de orden. Se estima que en la zona norte de la franja de Gaza permanecen aún alrededor de 250,000 de personas entre los escombros y sin infraestructuras. La caravana con ayuda humanitaria, principalmente harina, ingresó al norte de Gaza alrededor de las 3 de la mañana con la intención de evitar la aglomeración, pero el hambre empujó a los gazatíes a la calle. Una pequeña fuerza militar israelí que se vio amenazada disparó al aire y luego a las piernas, de acuerdo con el portavoz militar, que agregó que más tarde también milicianos de Hamas abrieron fuego contra la población para dispersarla. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Este viernes se celebran elecciones legislativas en Irán para renovar el Parlamento y la Asamblea de Expertos, aunque se prevé una baja participación y un refuerzo de los conservadores en el poder. La oposición ha llamado a boicotear estas elecciones que se realizan 2 años después de las masivas manifestaciones tras la muerte de la joven Mahsa Amini. Nos lo cuenta desde Teherán nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel.
Algunos sondeos de la televisión pública muestran que al menos el 50% de la población no participará en estas elecciones, donde están llamados a elegir 290 escaños del Parlamento y los 88 del Consejo de Expertos, un grupo de clérigos que tiene entre su mandato elegir al líder supremo de Irán. Algunos analistas piensan que la votación no llegará al 40%, como el economista y analista Saed Laylas.
Political atmosphere is tough, more tough than the previous.
La realidad es que el ambiente político es duro, más duro que la experiencia anterior. En este caso especial, la cantidad no es importante, la calidad es importante. Y no creo que la mayoría de la gente pueda elegir entre los candidatos de su gusto.
Una de las razones para esta desmotivación es la decisión del Consejo de Guardianes de vetar a miles de nombres provenientes del sector moderado y reformista. A esto se suma la mala situación económica, la falta de libertades, la represión a las protestas. Muchos piensan que votar no tiene ningún sentido, como Nassim, de 32 años.
La verdad es que poco a poco voy perdiendo la fe. Participé en las elecciones anteriores. Pensaba que tal vez tener el sello en mi documento de identidad me ayudaría para algo, pero esta vez no votaré.
De la misma manera piensa Parsa, un estudiante de 25 años.
En mi opinión, estas elecciones o todas las elecciones en general no tendrán ni han tenido un impacto significativo en la situación. Simplemente nos están engañando y no votaré.
Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional, desde Teherán.
El Congreso de Estados Unidos evitó el shutdown fiscal por una semana más. Aprobó el proyecto de ley que prevé prorrogar hasta el 8 de marzo el presupuesto federal, de modo que evita el cierre temporal de muchas administraciones y servicios públicos. Este acuerdo se produce en plena campaña presidencial y cuando se celebraba un duelo a distancia entre el presidente Joe Biden y Donald Trump en Texas, en la frontera con México, y que ilustra la importancia del tema migratorio en esta campaña. Estamos ya en nuestros estudios con Natalia Olivares para hablar justamente sobre esto.
El duelo de este jueves, Danae, se produjo en la frontera de Texas, como lo decías, desde Eagle Pass, símbolo del contencioso entre la administración federal y el partido republicano. Greg Abbott, el gobernador de Texas, cercano a Donald Trump, puso vallas cortantes para que los migrantes no puedan cruzar el Río Grande. Eagle Pass, epicentro de la crisis migratoria, donde las autoridades locales llevan una batalla para proceder a las expulsiones masivas en virtud de lo que consideran una invasión. Donald Trump está en su territorio. Para el candidato republicano, esta invasión es consecuencia directa de la política del presidente actual, Joe Biden, quien califica de criminal. Joe Biden, su contrincante, desde Brownsville, a 5 horas de Eagle Pass, tuvo un discurso radicalmente opuesto.
Thousands and thousands and actually millions and millions.
Escuchemos a Joe Biden.
So here's what I would say to Mr. Trump.
Joe Biden, quien instó a Donald Trump a apartar la política y a unirse a él para aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza. Según los activistas, sin embargo, los activistas locales expresaron escepticismo considerando la visita de ambos líderes como innecesaria y sobre todo motivada por intereses electorales.
Gracias, Natalia Olivares. Y de Estados Unidos vamos a Guatemala, porque allí el gobierno del presidente Bernardo Arévalo denunció penalmente por incumplimiento de deberes a la polémica fiscal general Consuelo Porras, fiscal que durante el 2023 emprendió una cruzada judicial para impedir la transición presidencial. Escuchemos al procurador general Julio Saavedra al momento de presentar la denuncia.
La Procuraduría General de la Nación a mi cargo presentó hoy una querella penal y solicitud de retiro de antejuicio en contra de la fiscal general. Esta querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la República para participar en la Junta de Gabinete del pasado 29 de enero. Como se recordará, la intención expresada en esa invitación fue coordinar políticas de Estado y acciones acerca de temas que son fundamentales en el esfuerzo que persigue actualmente el Estado de Guatemala para abatir la impunidad, combatir la corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, esta denuncia no implica que la fiscal Porras pueda ser removida de su cargo, como explica a RFI la directora para Centroamérica en la oficina en Washington para Asuntos Americanos, WOLA, Ana María Méndez Dardón.
Legalmente hay un impedimento de parte del presidente para poder destituirla. Sin embargo, hay elementos de sobra en donde se le implica a ella no solo, digamos, en la incompetencia, porque los niveles de impunidad son enormes en Guatemala, sino además de cómo ha convertido la fiscalía en un arma de persecución incluso política. La criminalización, el acoso a defensores de derechos humanos, incluso a periodistas, y el hecho de que Bernardo Arévalo haya denunciado a la fiscal general, pues es una muestra de ese obstáculo enorme que sigue estando en Guatemala. El autoritarismo tiene un rostro en Guatemala y es Consuelo Porras, y si no hay independencia judicial, no hay democracia, y ese es un obstáculo enorme que tendría Bernardo Arévalo.
Este viernes arranca también en México la campaña para las elecciones del próximo 2 de junio. Se elegirá el próximo presidente o presidenta. Son dos mujeres las candidatas más fuertes, pero esta campaña ha estado marcada por la muerte de 36 candidatos, pero también por las renovadas prácticas clientelares del partido del actual presidente AMLO. Es el dossier del día de Ubaldo Bravo.
Morena. Morena es el partido del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Durante su sexenio, adquirió una fuerza que lo consolidó como un partido hegemónico. Tiene la mayoría de los cargos públicos y también controla las prácticas clientelistas que Obrador, cuando era candidato, tanto criticó.
Se terminan los programas que tienen como propósito la manipulación para la obtención de votos.
Los encargados de condicionar el voto son llamados servidores de la nación. Y para conocer cómo lo hacen, RFI contactó a Rodrigo Castro Cornejo, profesor en la Universidad de Massachusetts Lowell y especialista del sistema electoral mexicano.
En el caso de los servidores de la nación, son gente que trabajó para la campaña presidencial de López Obrador, gente que iba puerta a puerta a través de a convencer a los electores de votar por López Obrador. Gana la elección López Obrador y resulta que todo ese ejército de simpatizantes pasa a la nómina del gobierno y son quienes hacen los censos para ver quiénes van a ser beneficiarios de estos nuevos programas sociales que crea López Obrador. Han tenido también otras funciones que no son legalmente muy claras, pero hay una percepción, creo que importante, de que los servidores de la nación no solamente distribuyen programas sociales, que está bien, el punto es que lo hacen de manera condicional en muchos casos. Sí, te doy un programa social, pero recuerda quién te lo está dando, es el gobierno del presidente López Obrador, y por tanto, recuerda que tienes que premiar a este gobierno.
Según las encuestas, ni aunque se juntaran los dos candidatos de la oposición, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, podrían alcanzar a la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum. Para el investigador, esa ventaja no se debe ni al clientelismo ni a la popularidad del presidente López Obrador, sino por el aún latente descontento contra los partidos tradicionales, el PRI y el PAN.
Obviamente el aparato estatal clientelar puede ayudar, pero no necesariamente se entiende todo ese apoyo nada más por clientelismo. El clientelismo te puede hacer ganar una elección cuando está muy competida, pero tiene que ver con este agravio que todavía existe en la población en contra de los gobiernos del PAN y del PRI anteriores, y que el presidente López Obrador ha sido muy exitoso todavía hablar todas las mañanas acerca de los gobiernos anteriores y no necesariamente hablar de lo bien o mal que esté funcionando su gobierno actualmente.
La votación está programada para el próximo 2 de junio y además de la presidencia, unos 20.000 cargos serán renovados en todo el país.
Hasta aquí las noticias en RFI.
El Deportivo de RFI es el resumen semanal de actualidad deportiva de Radio Francia Internacional. Seguimos lo que pasa en el fútbol, en el tenis, el ciclismo, el rugby, la Fórmula 1 y las grandes citas del deporte como el Mundial de Fútbol, el Tour de Francia, Roland Garros y los Juegos Olímpicos. Lo esencial del deporte en las voces de Carlos Pizarro y de la redacción de RFI.
RFI, la crónica cultural.
La Academia del Cine Francés entregó días atrás sus premios, pero más allá de los ganadores, la ceremonia en París se vio sacudida por el discurso de la actriz Judith Godrèche, quien denunció el abuso sexual a cientos de adolescentes y actrices en el mundo del cine, algo que ella sufrió en carne propia. Nos amplía María Carolina Piña.
La ceremonia de entrega de los César, los premios a las mejores producciones cinematográficas francesas, se desarrollaba sin sobresaltos hasta que Judith Godrèche apareció en la escena para denunciar los abusos sexuales a mujeres, adolescentes y niñas en el cine.
¿Por qué tenemos que aceptar que el cine, un arte que todos amamos, se ha utilizado como subterfugio para un tráfico ilícito de jovencitas? Creo que es hora de que decidamos que las personas acusadas de violación no tengan el mando en el cine.
La actriz de 51 años había denunciado días antes las agresiones sexuales que sufrió por parte de Benoît Jacquot y Jacques Doyon, dos famosos directores de cine con los que trabajó cuando tenía apenas 14 y 15 años. En los César, Goodrich aseguró que su caso no es el único y llamó a no quedarse callados.
Ayons le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas.
Tengamos la valentía de denunciar lo que todo el mundo sabe. No interpretemos heroínas en la pantalla, revolucionarios o humanistas, para luego callar que un cineasta abusó de una joven actriz.
Judith Goodrich en 2024, Adèle Haenel en 2019, las casi 20 mujeres que han acusado al actor Gérard Depardieu parecen haber destapado una caja de Pandora de abusos en el cine, indignantes en la era post-MeToo. Contándolo, La Tournerie es miembro del colectivo 50-50, que trabaja en la lucha contra las violencias sexuales y sexistas en el cine.
Judith Goodrich tuvo el coraje de hablar como Adèle Haenel antes de ella. Y esto ayuda a liberar la palabra de las mujeres, de las víctimas de violencias, sobre todo cuando la industria les da la palabra oficialmente, digamos, como lo hizo durante la ceremonia. Y es muy importante crear espacios para hablar y también para escuchar y reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva sobre el tema de las violencias en el cine. Hemos dejado una gran libertad de acción a los directores durante muchos años. Eso sí está cambiando, pero queda mucho por hacer para cambiar los comportamientos de manera permanente.
El cambio ha tardado, pero está en marcha con nuevas leyes impulsadas por el Centro Nacional del Cine, CNC, que buscan proteger a los trabajadores del sector, jóvenes o adultos.
Desde 2020, con el activismo de asociaciones como el Collectif 50-50, el CNC en Francia ha puesto en marcha formaciones obligatorias de lucha y de prevención contra las violencias sexistas y sexuales. Las instituciones deben recordar a la industria que ya existen herramientas para luchar contra las violencias en los platos de rodaje. No es una cuestión de opinión, es un tema legal.
Tras la intervención de Judith Goodrich en los César, se han multiplicado los testimonios en redes sobre abusos sexuales en el cine francés.
RFI presenta Mundo Ciencia.
¿Cómo renovar los suelos y los bosques? Una ONG busca revertir este problema reforestando sin plantar árboles con una técnica eficaz y de bajo costo, la regeneración natural asistida. Ivonne Sánchez nos habla de este método ancestral de poda rescatado por un ingeniero agrónomo australiano.
Fue hace más de 25 años que el agrónomo australiano Tony Rinaudo, viviendo en Níger, recuperó y perfeccionó un método ancestral para reforestar sin necesidad de plantar árboles. Una técnica de poda conocida como regeneración natural asistida, o RNA por sus siglas, utilizada para paliar la desertificación. Un método rápido, eficaz y de bajo costo para regenerar el hábitat. Para contrarrestar los efectos del cambio climático, la organización Vision du Monde, en asociación con World Vision International, busca ayudar a diferentes comunidades que se enfrentan a sequías, inundaciones, hambrunas o conflictos regionales provocados por la crisis climática global. Entre sus acciones está la capacitación de miles de aldeanos para familiarizarse con esta técnica de reforestación, la renovación natural asistida. Nathalie Brichard es encargada de proyectos para la ONG Vision du Monde y nos habla más de esta iniciativa que ha logrado en pocos años regenerar millones de hectáreas de tierra, principalmente en Asia y África. Pero primero nos explica qué es Vision du Monde.
Vision du Monde Francia es una ONG de solidaridad internacional que ayuda a los niños y a las niñas más vulnerables en el mundo. Nosotros llevamos a cabo programas de desarrollo de 15 años en promedio para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas en 6 sectores esenciales. Entonces tenemos el acceso al agua, la alimentación, la salud, la educación, el desarrollo económico y la protección contra las violencias. Vision du Monde interviene también en contextos de emergencia, en caso de conflicto o desastres. En este momento, Vision du Monde quiere alertar sobre la urgencia de proteger el planeta. La crisis alimentaria vinculada a la sequía y el cambio climático pone millones de personas en peligro. La situación es alarmante y por eso nosotros queremos alertar sobre esa urgencia.
Precisamente, ¿cuál es esta urgencia? Si tiene algunas cifras.
Sí, claro. Bueno, por ejemplo, en la última conferencia de las Naciones Unidas, se alertó de que aquí a 2050, 5 mil millones de personas van a ser confrontadas a una situación de tensión hídrica al menos un mes por año, lo que aumentaría los riesgos de conflictos y flujos migratorios masivos.
Ante todas estas situaciones de sequía, de inundaciones que pues provocan pues muchísimas situaciones alarmantes, su organización Visión del Mundo tienen muchos proyectos, pero uno de los proyectos es aplicar un método que se llama regeneración natural asistida, un método para reforestar. Si nos puede hablar un poco de este proyecto relacionado con este método.
Es correcto. Visión du Monde, en asocio con World Vision International, proporciona una ayuda de emergencia durante desastres naturales para ayudar a las víctimas y ayudar a las personas a enfrentar diariamente el cambio climático. En total, nuestra ONG apoya acciones a favor del medio ambiente en 1.100 proyectos en 47 países. Y uno de los métodos usados dentro de esos proyectos es lo que llamamos la regeneración natural asistida. Es una técnica de poda que revive bosques enteros. Es un mensaje realmente de esperanza duradera para las poblaciones locales. Es un método que fue desarrollado hace 25 años en el marco de World Vision International por el australiano Tony Rinodo. Él es ganador del Premio Nobel Alternativo en 2018. Este método, esta práctica, la regeneración natural asistida, se utiliza actualmente en 27 países de África y Asia. Es un método de bajo coste, es rápido y eficaz. Por ejemplo, en 2 años hemos formado a 106 mil personas para reforestar tierras desérticas y se han generado 15 millones de hectáreas de tierra gracias a estas acciones. Mediante esta práctica y sus propios esfuerzos, las comunidades pueden restaurar la productividad de las tierras degradadas con relativa rapidez y eficiencia. Y una vez que la productividad se haya restaurado, los medios de vida pueden restablecerse, lo cual puede a su vez permitir a las comunidades de salir de la pobreza.
Es decir, ¿cómo funciona este sistema de poda, de regeneración natural asistida, que fue pues redescubierto o perfeccionado por este agrónomo australiano que se llama Tony Rinodo? ¿Cuál es el principio básico de esta regeneración natural asistida?
El principio es la repoblación y la gestión sistemática de árboles y arbustos a partir de los tocones de los árboles talados, los sistemas de raíces o semillas en brote, por ejemplo.
O sea, para que la gente tenga más claro el método, es decir, hay, por ejemplo, un arbusto. Y el método es seleccionar el tallo que se cree que es más fuerte, y entonces con un machete se va a hacer una poda, es decir, se van a eliminar todas las ramas que extras, ¿no? Bueno, no sé si nos lo puede explicar.
Exacto, es un método que permite seleccionar entonces las ramas del árbol o del arbusto que se debería tallar en función como de la fortaleza del tallo. Y lo que se corta se queda también en la tierra, en el piso, que permite eso, pues, alimentar el suelo. Es un sistema que es fácil de acceso, que se hace conjuntamente con las comunidades para que puedan como reverdecer unos territorios grandes.
Sí, porque hay varios videos, ¿no?, donde se muestra este método. Entonces ve uno el terreno, entonces está el arbusto que tiene muchas ramas, se talla con el machete seleccionando cuál es como el tallo que se va a privilegiar, porque en realidad el secreto está en las raíces, ¿no? Es mucho más importante, es más eficaz tallar un arbusto que ya está que replantar árboles, ¿no?
Sí, pues con esa técnica, al tallar como estas ramas seleccionadas, permite que los nutrientes vayan al árbol y que entonces crezca más rápido y sea más fuerte. Las tallas y las ramas que se cortan se quedan en el suelo, lo que permite enriquecerlo, ayudar a fertilizar.
Hay unas fotos muy impresionantes de un proyecto que ustedes tienen, me imagino que es en Ghana, donde hay una foto
antes y después, ¿no? Entonces se ve como, digamos, los suelos muy áridos y después como se logra con pocos recursos, ¿no? Porque usted decía también que es una técnica mucho más barata que la de plantar nuevos árboles.
Exactamente, con esa técnica estamos reforestando, reverdeciendo sin sembrar nuevos árboles. Y efectivamente tenemos un proyecto en Ghana, en la región del Talensi, donde se ha podido evidenciar el impacto positivo de esta técnica. Entonces, en pocos años y con pocos costos, se puede reverdecer este territorio que fue muy seco.
¿Y ustedes concretamente qué hacen? ¿Capacitan a ciertas personas? ¿Qué es cómo están llevando a cabo la extensión de este método?
Nosotros, en el marco de los proyectos, capacitamos en general a toda la comunidad, porque pues todos van a intervenir y es muy importante que todas las personas sean sensibilizadas y conscientes de cómo respetar el medio ambiente y cómo fortalecerlos. Entonces, son sesiones de trabajo, sesiones de formación en varias etapas que permite como a la comunidad de empoderarse de estas temáticas y de estos conocimientos.
¿Cuántos, tiene algunas cifras? ¿Cuántas personas han podido familiarizarse con esta técnica de renovación de arbustos y de árboles?
Hemos utilizado la técnica de la regeneración natural asistida actualmente en 27 países y en 2 años hemos formado a 106.000 personas, lo que ha generado 15 millones de hectáreas de tierra.
La reforestación aporta un sustento económico para miles de familias, como nos explica Nathalie Brichard.
Las familias van a poder, con una regeneración de territorios, eso ayuda a restablecer y restaurar los medios de vida. Entonces van a poder como cultivar mejor, la tierra es más fértil, entonces ayuda a mejorar la sostenibilidad de sus medios de vida.
Sí, por ejemplo, el ganado va a poder también pastar.
Sí, exactamente. Eso ayuda entonces a mejorar la calidad del suelo. Va a haber pasto más fácilmente que va a crecer. Entonces eso ayuda también al todo el pastoreo.
Leí también que, por ejemplo, las termitas regresan y las termitas las usan para alimentar a las gallinas.
Sí, sí, sí. Con este sistema de regeneración natural asistida, también hay insectos que regresan, como los termitas. Y estos insectos van a ser usados por los habitantes para alimentar a las gallinas. Entonces, toda esa práctica permite restaurar los medios de vida de las poblaciones.
En estos 27 países que usted menciona, ¿todos están en África o en dónde se encuentran?
La mayoría está en África, hay unos en Asia, especialmente en las Islas Salomón, donde estamos haciendo un trabajo similar en los manglares. Y también hay una iniciativa en Centroamérica que va a iniciar para reverdecer el corredor seco antes del 2030. Una franja de territorio clasificado como bosque seco entre varios países. Entonces comienza en Chiapas, en México, en Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
¿Y qué es este corredor seco?
Es una franja de territorio que tiene como un bosque seco, es a lo largo de 1.600 kilómetros y por la variación climática es una zona donde la población es vulnerable a sufrir inseguridad alimentaria, varias temporadas prolongadas de sequía, por ejemplo, o incendios forestales. Entonces World Vision tiene la meta de reverdecer este corredor seco.
Pero se llama bosque seco porque es el tipo de bosque es así.
Sí, sí, es como bosque seco tropical o trópico seco.
Me imagino que reverdece cuando llega la lluvia, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que también tienen proyectos entonces en América Latina.
Está iniciando, acabamos de, pues a través de World Vision Internacional, estamos iniciando este proyecto.
Es decir, que esta técnica de regeneración natural asistida puede aplicarse en diferentes tipos de suelos, de bosques, de clima.
Sí, esta técnica se puede aplicar en varios tipos de suelos. Siempre habrá una selección previa pero lo estamos haciendo en África, en Asia y pronto en América Latina.
Pues muchísimas gracias, Nathalie Brichard, por todas estas informaciones sobre este método de regeneración natural asistida.
Muchas gracias.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.